Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy se cumplen 10 días de la vuelta al cole después de las vacaciones de Navidad, un regreso marcado por el ascenso de los casos positivos, de los contagios provocados por la variante Omicron y que ha tenido como consecuencia pues que 45.000 profesores se hayan contagiado. Están ahora mismo de baja y, por tanto, fuera del sistema educativo en este momento. Ahora lo que preocupa es cómo cubrir precisamente todas esas bajas. La situación varía en cada comunidad autónoma, pero todos los colegios con los que hemos hablado coinciden en que es complicado encontrar a sustitutos para apenas 5 días. Aida es una profesora de Madrid.
Estamos trabajando a destajo con profes contagiados, aunque sí que es cierto que a nosotros sí nos empieza a llegar ayuda de profesores sustitutos. Lo que pasa que, claro, una sustitución de 5 o 6 días no todo el mundo quiere venir a hacerla.
Pues aumenta el número de profesores afectados, pero lo que baja, además de manera considerable, son las clases confinadas. Si antes de Navidad había más de 5.000 en toda España, ahora apenas llegan a 100. Una de ellas es la clase de al lado de Amarelis, una alumna de cuarto de primaria.
En otra clase ha habido alumnos contagiados por el virus y se han suspendido las clases en cuarto. Yo creo que sigan las clases. En clases online solo va a ser un rollo.
Pues esta bajada es consecuencia directa de ese cambio de protocolo impuesto por Sanidad para aislar a los alumnos de un aula. Antes bastaba con un solo caso, ahora se necesitan 5 contagios. Padres y alumnos hablan de tranquilidad.
De momento no hay casos en las clases, no han confinado ninguna y los niños cumpliendo
Álvaro.
Las medidas están llevando las clases con normalidad. Está todo correcto.
Bien, igual.
Un caso, pero se resuelve rápido.
La realidad es que pocas familias se han librado de contagios desde que empezó la Navidad o incluso semanas antes, ¿no? Desde que, bueno, pues ya conocimos la presencia de esta nueva variante Omicron que se ha ido extendiendo a esa enorme velocidad por todo el mundo. De los que se contagiaron, la gran mayoría o lo han superado ya o están en ello sin demasiadas secuelas. Pero aún así, a partir de las 3:30, en unos minutos después de los deportes, vamos a hablar de otros casos, de otras personas que después de pasar la enfermedad, pues comienzan a experimentar síntomas como, por ejemplo, cefaleas, un cansancio extremo, dolor de cuerpo general. Son personas que sufren COVID persistente. Lo sufre, por ejemplo, María Eugenia. Ella es enfermera en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Se contagió justo al comienzo de la pandemia y a día de hoy, casi 2 años después, continúa con secuelas.
Me cuesta entender textos, cambio palabras, un tipo de, así como de dislexia extraña. Tengo escozor de ojos, tengo a veces afonía, dolor torácico, dolor articular, parestesias. Bueno, es un sinfín de sintomatología, pero en mi caso la peor es la cognitiva.
El COVID persistente puede afectar a cualquier persona sin importar la edad, aunque eso sí, el 50% de los pacientes con estas secuelas tienen entre 36 y 50 años y la mayoría son mujeres, concretamente el 80%. Pero ¿por qué aparece? ¿Cuándo pueden además dar la cara a todos estos síntomas? Pues aquí hay varias teorías. Esta es la del doctor Lorenzo Armenteros del Olmo, que es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
Tenemos teoría, pero no tenemos aún la certeza de que puede ocurrir. Y una de ellas es que a determinadas personas, sin saber muy bien por qué, el virus queda acantonado en diferentes órganos de su cuerpo y por eso esa multiheterogeneidad de los síntomas en muchas partes del cuerpo, como decía Eugenia, que pueden aparecer.
Pues ahora enseguida vamos a contar más cosas sobre el COVID persistente, en qué momento está la investigación, cómo se puede detectar y sobre todo cómo se puede superar a partir de las 3:30 aquí en Mediodía COPE. Y un apunte más, una noticia que acabamos de conocer. El Tribunal Supremo rechaza todos los recursos contra los indultos a los condenados por el procés. El tribunal acuerda no entrar en el fondo por la falta de legitimación de los recurrentes, entre ellos Ciudadanos, Vox o el Partido Popular.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hablamos del Barça y hablamos de nuevo de Dembélé, que ha sido finalmente apartado.
Avisó Xavi en el día de ayer y hoy lo ha hecho público el Barcelona. No renueva, no juega y además le dicen que se busque equipo ya. Este mensaje es público y es para Dembélé en la mañana de hoy del director de fútbol Mateo Alemany.
Es evidente, nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona. En este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata y por tanto esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero. Es que no deseamos tener con nosotros jugadores no comprometidos con el proyecto y que no quieran estar en el Barça. Lo ha determinado el entrenador, lo tiene en nuestro apoyo y lo entendemos perfectamente. Nos parece una actitud absolutamente coherente.
Elena Condis, detalles de lo que está haciendo el Barcelona con Ousmane Dembélé.
Se plantan y castigan a Dembélé. Esta mañana a las 9:30 se ha presentado el jugador en la Ciudad Deportiva y Xavi le ha comunicado que no viajaba a Bilbao con el resto de la expedición. Dembélé está afectado, ha vuelto a casa resignado, me cuentan desde su entorno. Sigue insistiendo en que su deseo es quedarse, pero el Barça sigue sin noticias de su agente, por eso Xavi, de la mano del club, ha adoptado esta dura estrategia. Le dan los 11 días de mercado para buscar una salida y liberar masa salarial para poder sustituirlo. Su agente mantiene que no van a ceder amenazas, que están dispuestos a sentarse con el Barça, pero no bajo presión, porque Dembélé tiene contrato hasta junio y su estrategia pasa por esperar a verano y cobrar una prima de fichaje de otro club.
Primera reacción del fútbol, la Asociación de Futbolistas Carlos Sáez sale en defensa de Dembélé.
En su comunicado, el sindicato reconoce que ningún club tiene la obligación de convocar o poner a jugar a su futbolista, pero sí que tiene que ser tratado exactamente igual que el resto de sus compañeros. Además, entiende AFE que la no convocatoria es una medida de presión para que renueve, apoyada por declaraciones públicas, y que esto sí es una actuación ilegal. AFE también manifiesta su deseo de que esta situación se solucione sin que se vulneren derechos del futbolista francés.
Ahora hablamos del Athletic de Bilbao-Barcelona, pero antes la Real echa de la Copa al Atlético de Madrid.
La derecha para Zaldú, el centro es buenísimo, el segundo palo, sacado, puede ser gol. Gol, 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 gol.
2-0 ganó la Real, Javi Gómez se queda sin Copa al Atlético.
Nueva decepción, Corrochano, en la que ya es la peor temporada del Cholo al frente del Atlético de Madrid. El equipo de nuevo hizo aguas atrás con un Felipe que regaló un gol cantado a Sorloth. El centro del campo estuvo desaparecido, solo se salvó el canterano Serrano y arriba apenas Carrasco y Cuña tuvieron ocasiones. Lo peor de la eliminación lo hemos conocido esta mañana. Correa se marchó con problemas físicos y se ha realizado pruebas, y lo mejor en un año tan duro es que el Cholo no tira la toalla.
Todos los días no son iguales, todos los años no son iguales, todos los meses no son iguales, y evidentemente la temporada pasada fue magnífica, hace solamente 5 meses, y esta temporada está siendo hasta hoy muy difícil. Evidentemente las posibilidades y las oportunidades están, porque tenemos la Liga, porque tenemos la Champions, y está claro que quieto no me voy a quedar seguro.
Y en el otro lado, la Real Sociedad, Mauri Díaz, que se planta en cuartos de final.
Y resaca muy dulce en Donosti, como os podéis imaginar. Hoy es la gran fiesta del santo patrón, San Sebastián, y ayer en la gran víspera la tamborrada fue en Anoeta. Se vivió una noche inolvidable y la afición gozó como hacía tiempo. La Real borró del campo al Atlético de Madrid, demostrando que quiere la Copa de nuevo. Para el sorteo de mañana no hay preferencias, simplemente la opinión general es que ojalá el partido sea de nuevo en Anoeta, porque la ventaja es muy grande. Escuchamos a un exultante Mikel Merino al final del choque.
Yo creo que lo hemos hecho, se ha visto que hemos sido superiores en las distintas fases del juego y bueno, yo creo que nos tenemos que ir muy orgullosos y muy contentos por el partido, por el ambiente, por la afición, por todo.
Hoy hay 2 partidos de Copa, a las 7 de la tarde, el Real Madrid juega en Elche. ¿Con qué noticias, Miguel Ángel Díaz?
Ha viajado el equipo de Ancelotti con 7 ausencias. Recordemos Courtois, que está indispuesto, Carvajal, que sale de COVID, Militao sancionado, Benzema por descanso y Asensio, Mariano y Vallejo por lesión. En el 11 hará mezcla Ancelotti, aunque se lo tomará bastante en serio. El portero será Lunin, el delantero centro Luka Jovic y el capitán Marcelo.
El Elche, Jero Tormo, llega con muchos problemas este partido.
Plagado de bajas, algunas por COVID: Omar Mascarell, Antonio Barragán, Josema, Pastore, Piatti, que podría dar negativo pero no entrará en la convocatoria, y Pedro Vigas, que además también está lesionado muscularmente. Como el central balear están Enzo Rocco e Iván Marcone. Lucas Boye no va a forzar, mientras que la cara son las recuperaciones de Fidel Chávez y Elivelton Palacios. Kiko Casilla también ha dado negativo, pero el portero no entra en la convocatoria. Con 6 chavales del filial y con un Martínez Valero que ha vendido todas las entradas. 75% de aforo, 23.500.
Más noticias del Barcelona, este se la cuenta la cadena COPE. Elena Condis, que sabemos de la renovación de Gavi.
que está al caer. Lo avanza la cadena COPE. Fuentes muy cercanas a Gaby me cuentan que las negociaciones avanzan en muy buena dirección y que el deseo del jugador siempre ha sido quedarse en el Barça. Su nuevo contrato será hasta 2026. Pasará a tener ficha del primer equipo con una prima de renovación de alrededor 2 millones de euros. No me descartan que pase a ser del club de los 1.000 kilos de cláusula con Pedri y Ansu Fati. La de Gaby ahora es de tan solo 50 millones. En los próximos días se podría sellar este acuerdo y en cuanto a Nico, el Barça acaba de comunicar que pasa a tener ficha del primer equipo.
El partido es Athletic de Bilbao-Barcelona, es a las 9:30 de la noche. ¿Con qué noticias? ¿Qué tiene preparado para esta noche Xavi Víctor Navarro?
Recupera a Martin Bertway 4 meses después de su operación en la rodilla izquierda y cae uno de los que no goza de la confianza del míster, Memphis Depay, que sufre una sobrecarga en los isquios del muslo izquierdo. El holandés se suma a las bajas por lesión de Sergi Roberto, Umtiti y Eric García, además de la de Luke de Jong por sanción. Esta noche en San Mamés espera la titularidad de Pedri y Ansu Fati junto a un Ferran Torres que tendrá más minutos. La duda es ¿quién ocupará el puesto del castigado Dembélé? Abde es el que tiene más papeletas.
¿Y qué prepara Marcelino para la noche? José Ángel Peña.
Pues cambios en el 11 para oxigenar el equipo. En la lista de 22 convocados destaca la ausencia de Yeray, que se suma a la de los lesionados Vencedor y Villalibre. Entre esos cambios de refresco podrían estar Nico Williams, Vegas, Vesga y Vivian. También se mantiene la duda en la portería. En la primera eliminatoria jugó el chaval Aguirrezabala, aunque Unai Simón podría ser hoy el titular. 40.000 aficionados completarán el 75% del aforo permitido de San Mamés.
Noticias de incidentes. Este se produjo ayer a la llegada del autobús del Atlético de Madrid a San Sebastián. Mauri, ya que fue apedreado el autobús del Atlético de Madrid.
Y la Real ha emitido un comunicado, un comunicado oficial lamentando y condenando los incidentes de ayer y recalca que la actitud incívica de esa minoría no representa a la afición. Recordar que el autobús del Atlético de Madrid fue apedreado por un grupo de radicales y hubo momentos de gran tensión porque la integridad de los colchoneros peligró seriamente. El alcalde de Donosti, Eneko Goia, y el viceconsejero de seguridad del gobierno vasco, Josu Erkoreka, también han condenado los ataques. Así hablaron sobre los incidentes Simeone e Imanol.
Estábamos todo un camino puesto con todos los aficionados de la Real Sociedad, que siempre normalmente me imagino que estarán en esa posición, a veces mucho más protegidos por la gente que tiene que ocuparse de esa situación, y de repente no había protección. Cuando empezó el partido le dije a Manuel que le mande saludos a la gente que tenía que preparar y no lo preparó.
Yo te voy a decir lo que le he dicho yo, le deseo suerte. Lo siento, pedir perdón porque creo que no es esa nuestra afición. Y lo hemos demostrado después en el campo.
Y la otra noticia es la clausura del estadio del Betis por 2 partidos. ¿Cómo ha reaccionado el conjunto verdiblanco, José Manuel Oliva?
El Betis ya ha anunciado mediante un comunicado que va a recurrir hasta la última instancia esta sanción de clausura de su estadio por 2 partidos. Preguntado esta mañana el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, en la previa del partido de mañana ante el Español, el técnico del Betis prefiere pasar por alto el castigo y se centra más en los hechos ocurridos en la suspensión del encuentro.
Algún castigo iba a haber, me pareció mucho más grave haber suspendido el partido, pero en cuanto a la sanción, yo creo que no tengo nada que comentar ahí. Lamentablemente yo creo que se hizo más daño hacia la gente de no continuando el partido en ese momento, que pudo haber sido continuado sin ningún tipo de problema, a estar 2 partidos ahora sin poder asistir a su estadio.
En un momento, la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Ayer en la Liga, Valencia 1, Sevilla 1.
Sevilla, el lo quería autogol de Muntar Diakabi.
El empate fue de Guedes. Víctor Fernández, el Sevilla se queda a 4 puntos del Real Madrid.
Sí, mantiene de momento vivo su pulso con el Madrid en la pelea por la Liga. El equipo sumó un punto, como comentas, ante el Valencia, que lo deja a 4 del Madrid, pero se marchó con la sensación de haber escapado en la victoria. dispuso de ocasiones suficientes, sobre todo en la primera mitad, para haber sumado los tres puntos, pero la ineficacia de cara al gol le pasó factura. Por cierto, que Lopetegui regresó al margen de la expedición por los síntomas de COVID que padeció y que le impidieron estar ayer en Mestalla. El técnico se encuentra bien a la espera de los resultados PCR que se ha realizado esta mañana.
Dos noticias en el Valencia al margen del partido. Hugo Ballester, insiste el Valencia en que no traspasa a Bas.
Eso es, la información que manejamos a esta hora de la tarde en COPE es que el Valencia sigue sin contemplar la oferta del Atlético de Madrid. El club pide que el traspaso se aproxime a los 3 millones de euros y además encontrar un sustituto de consenso con Bordalás. De hecho, la idea es que viaje el sábado al Wanda, pero para jugar contra el Atleti. Además, tampoco hay consenso por el centrocampista turco Okay, futbolista del Celta, con el que sí había acuerdo para sucesión, pero sin la aprobación del técnico. Un visto bueno de Bordalás, que según ha podido saber COPE, tampoco tiene Óscar Mingueza.
Maxi Gómez no fue convocado para el partido de ayer. ¿Cuál es su situación, Pedro Zamora?
Pues que está enfrentado a Bordalás prácticamente desde que llegó en verano. Anoche se quedó en la grada por sobrepeso, aunque el entrenador no tuvo más remedio que negar la mayor en la sala de prensa. Pese a que hay varios clubes que se han interesado en Maxi, no hay ofertas en firme, pero el deseo del delantero es salir ya del Valencia.
En el otro partido de ayer de Liga, Celta 2, Osasuna 0, victoria del Celta, Santi Peón.
Un Celta que fue capaz de ganar, como dices, Osasuna por 2-0 después de haber tirado tan solo dos veces a portería. Y eso que el partido empezó mal para los gallegos porque Budimir mandó un balón que se estrelló en el larguero. Goles de Hugo Mayo con polémica y de Santimina, que sigue de dulce para sumar tres puntos que alejan al Celta del descenso y que vuelven a abrir el debate europeo. Esta mañana ha sido el propio presidente Carlos Mourinho el que ha reconocido a los compañeros de la Televisión de Galicia que los futbolistas no tiran la toalla en ese sentido.
Hoy hay también Liga, se juega a las 7 de la tarde un Getafe-Granada, Gema Santos.
Voy a empezar por los locales, donde son baja Vitolo por COVID y Macías, y sin duda, Corro, todas las miradas están puestas en los tres fichajes nuevos, en Borja Mayoral, Gonzalo Villar y Óscar Rodríguez. Los tres están inscritos y pueden jugar esta tarde. Será un partido muy especial también porque supone el regreso al Coliseum de uno de sus jugadores más queridos, Jorge Molina. La afición le va a aplaudir en el minuto 19, el que fue su dorsal en el Geta. Y en el Granada, me dice Jorge de la Chica, que son baja por lesión Arias y Rochina, que Abraham no ha viajado a Madrid porque se va a México, y me falta el árbitro. Apúntatelo, de Mera.
Mañana hay un español Betis, ha sido noticia en el español. Hoy Quique Iglesias, la presentación de Vilena.
Jugador neerlandés que juega hasta final de temporada con el español. Esta tarde tendrá su ficha en orden en la Liga. El equipo se entrena a las 7. Vicente Moreno va a recuperar ante el Betis a Pedrosa y Keidibare. Eso sí, perderá a Cabrera, Lele, por sanción.
Noticia de traspaso. Jordi Jiménez está a punto de hacerse oficial. Sergio Rico al Mallorca.
Va a ser el primer fichaje invernal del Real Mallorca. Sergio Rico, con el Paris Saint-Germain, se alcanzaba un acuerdo en las últimas horas para la cesión del futbolista sin opción de compra, mientras que con el jugador ya hace bastante tiempo que existe ese acuerdo. Sergio Rico ha dado prioridad a regresar a la Liga Española, desestimando la oferta del Galatasaray.
En el Cádiz, Marcos Mauro rescinde su contrato y se marcha a México, y esta mañana ha sido presentado Fede San Emeterio. Y en segunda división, ayer apunten Lugo 2, Almería 1. Y ahora Supercopa de España femenina. Ayer Arantxa Rodríguez le costó mucho al Barcelona eliminar al Real Madrid.
Sí, pero se clasificó para la final del domingo después de conseguir un apretado triunfo por 1-0 ante el Real Madrid, en el partido sin duda más sufrido para las blaugranas en lo que va de temporada, gracias en parte a la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez, que paró lo indecible. Hubo que esperar, como decimos, hasta el minuto 91 para que Alexia Putellas se pusiera el recién estrenado traje de Debes para marcar el gol de la victoria y tirar de esa forma por tierra el sueño blanco de ganar por primera vez al Barcelona.
La otra semifinal se juega hoy, Atlético de Madrid Levante, Andrea Peláez.
El vigente campeón, el Atlético de Madrid, entra en escena esta tarde en la segunda semifinal de la Supercopa frente al Levante. Las rojiblancas, terceras en Liga, llegan en una gran racha de resultados y la noticia es la entrada de Virginia Torrecilla en la lista 679 días después tras superar un cáncer. Veremos si entra en la lista definitiva. El Levante, en cambio, llega en un mal momento, tanto en lo deportivo como anímico. Villacampa llega con muchas bajas a este encuentro. El balón rodará en Las Rozas a las 7:30.
Y César Abadía, ponemos al día la Copa África.
Sí, que se cerró ayer el grupo D con el pase octavos de Nigeria y Egipto, y en el día de hoy Corro finaliza la fase de grupos con 4 partidos. A las 5, Sierra Leona, Guinea Ecuatorial y un vital Argelia, Costa de Marfil. A las 8 es el turno del grupo F con el Mali, Mauritania y el Gambia, Túnez.
Enseguida, el tenis de Australia.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Tenis abierto de Australia. Hoy Ángel García, cara y cruz para los españoles en Australia.
Sí, corro. Cuatro españoles en pista, dos de cal y dos de arena. Victorias de Roberto Bautista, que siempre se le da muy bien a Australia a principio de año. Y de Pablo Andújar, que a sus 35 años se está pegando el gustazo de avanzar en el torneo. Y derrotas de Alejandro Davidovich peleándolo. Y ojo, de Garbiñe Muguruza. Ante la francesa Cornet, no ha estado bien, lo sabe, pero además nos da otra clave que tiene que ver con el COVID.
Ha sido estresante porque, bueno, todo mi equipo dio COVID, excepto yo. Entonces fue un poco difícil mantener los entrenamientos y la preparación. Bueno, hay que calmarse, hay que volver a entrenar bien, esto da igual. Sí, duele mucho, es el Australian Open, me he ido mucho más pronto de lo que quisiese y hoy lo voy a pasar mal, pero ya mañana empezaré a planificar qué voy a hacer con mi equipo, ahora sí, juntos, para mirar hacia adelante.
Segunda fase, europeo de balonmano, empezamos a jugar contra Alemania, Luis Malvar, pero nos ha llegado el COVID.
Desde las 6 de la tarde en Bratislava, primer partido, fase principal de los hispanos, España-Alemania. Los germanos con muchas bajas por coronavirus, hasta 12 jugadores. Anoche pidieron a la Federación Europea el aplazamiento del partido. La Europea ha dicho que se juega sí o sí. Hasta hoy España era uno de los 5 equipos que se libraba del coronavirus. Hoy han dado positivo 2 jugadores españoles en el último PCR, Joan Cañellas y Anta Rafeta. 2 importantes bajas para Jordi Rivera. Entrarán en el equipo Chema Márquez y Odriozola. Se valora la incorporación de algún jugador más en las próximas jornadas, en las próximas horas. Ya están contagiados, 105 jugadores han dado positivo. En Bratislava, a 6 de la tarde, España-Alemania, arbitrado por las hermanas francesas Bonaventura.
Y ahora el baloncesto. Partido de Euroliga, tenemos un Unit Kazán-Barcelona a las 5 de la tarde, Juan Arias.
El Barça, líder de la Euroliga, recupera a Calates tras 2 meses de baja, pero pierde a Mirotić por COVID y a Brines y Oriola por lesión. Los rusos son séptimos, han ganado 7 de los últimos 8 partidos como local y en el Palau Blaugrana cayeron en la prórroga tras dejarse remontar 20 puntos en el último cuarto, el partido a las 5.
Y el Real Madrid juega en Berlín a las 8 de la tarde, Pilar Casado.
Partido correspondiente a la jornada 22 de Euroliga, el Mercedes-Benz Arena de la capital alemana puede ser testigo del retorno de Gabriel Deck 9 meses después al viejo continente. Bajas seguras, Edi Tavares y Rudy Fernández por COVID y reparto de partidos para otros ante un calendario muy cargado para los blancos en los próximos días. El Alba, que también ha atravesado brote de coronavirus, es un rival que nunca ha ganado a los blancos en Euroliga.
Laura Solán, y contamos cosas de los equipos españoles en la Eurocup y en la Champions.
Ayer la jornada de Eurocup nos dejó las victorias del Valencia en Grecia y la del Gran Canaria en Eslovenia. Por su parte, el Moravanca Andorra cayó en su pista ante el Lokomotiv Kuban. Hoy hay jornada de Champions, a las 8:30 darán comienzo el Lenovo Tenerife, Pinar Karsikaya y el San Pablo Burgos, Tarusa Faca.
Ayer se jugaron 2 partidos de la Liga ACB. ¿Cómo está la clasificación para la Copa, Daniel Asenjo?
El último billete ya tiene dueño. Es Baxi Manresa, que después de ganar ayer a Obradoiro, certifica su presencia en Granada. Los manresanos llevaban 18 años sin jugar la Copa. Virtualmente clasificados está Breogán, gracias a su victoria ante Baskonia. También lo tienen de cara Valencia y Murcia a un triunfo de sellar su pase. Parece que Baskonia y Tenerife se jugarán la última plaza.
Parra Center, noche de grandes actuaciones en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Hasta 15 jugadores anotaron 30 o más puntos en la pasada madrugada. Los más destacados, el pívot de los Sixers, Joel Embiid, que anotó 50 en el triunfo de Filadelfia ante Orlando. Nikola Jokic con un triple doble con 49 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias en la victoria de Denver ante los Clippers en la prórroga. Y Luka Doncic, que aportó 41 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias para que Dallas ganara a Toronto.
Golf, Quique Iglesias, ¿dónde está el número uno del mundo, John Rahm?
La quinta, California, American Express. Vamos a ver qué crédito tiene Rahm, que defiende número uno ante Colin Morikawa, que está en Europa, en Abu Dhabi, al menos en el circuito europeo, también defendiendo muchos puntos. Aquí está la armada en Abu Dhabi, el mejor del español tras la primera jornada, Nacho Elvira.
Ciclismo, Eri Frade, ¿cómo ha sido la presentación de Movistar?
A distancia, pero muy atractiva, entremezclando las plantillas masculina y femenina, separando a los ciclistas por roles, como si quisieran hacerlo ya y evitar así esos encontronazos que ya sabemos que dan para una serie. Enric Mas se siente líder y preparado a los 27 y promete ser más agresivo, y Alejandro Valverde, que va a hacer giro y vuelta, todavía se está mentalizando de que está en el último baile.
Las ganas no se van de golpe de un día para otro. Muchas veces pienso que es el último año y cuesta un poquito de trabajo en la cabeza de asimilarlo, pero bueno, sobre todo que te recuerden como una gran persona y un gran deportista dándolo todo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
En la búsqueda esta semana en el reto, Pedrito, de un jugador longevo. Estuvo mucho tiempo jugando al fútbol y llegó muy tarde a Primera División.
Sí, ya dijimos que era un jugador que estuvo mucho tiempo jugando al fútbol y que además los mejores años fueron los últimos. Un jugador que debutó en Primera División con 34 años, que no solamente eso, sino que 3 años más tarde, con 37, debutó en un club grande del fútbol español. Y ayer dijimos que era portero. Y ya para rodearlo y que sepa todo el mundo quién es, lamentablemente fue noticia hace unos años porque recibió un botellazo en campo del Betis, en un partido que se tuvo que suspender, como sucedió el otro día en el Betis-Sevilla.
O sea, recibió un botellazo en la cabeza. ¿En la cabeza fue?
Fíjate, yo creo que lo que más le dañó fue un ojo.
En un ojo, en la cara. O sea, un botellazo en la cara, en el campo del Betis, y es uno de los jugadores longevos que llegó muy tarde a Primera División. Bueno, pues es lo que buscamos, un portero. Pues mañana damos la solución. Ya, Pedro.
Está chupado.
Está chupado, ¿no? Está Oye, chupado. Pedro, que esta tarde, ¿eh? Esta tarde, porque es tarde, 6:30 de la tarde.
Sí, sí.
Muy pronto, ¿eh? No te despistes.
Ayer también empezaron a las 7, o sea, que no pasa nada.
Un abrazo, hasta luego, Pedro.
Hasta mañana.
Bueno, enseguida contamos más cosas en... el Deportescope a partir de las 3:30. Ahora el producto del partidazo, que les va a contar lo que pasó ayer en el Atlético de Madrid Real Sociedad.
Mira, si hoy miras, lo único decente y de verdad del Atlético que había ahí en el campo era el escudo. Es así. ¿Con qué te quedas? Con el chaval que se había al final, con Javi Serrano. Porque yo a los jugadores les pido mucho más. Es verdad que las miradas van al Cholo, porque es el encargado de reactivar este grupo. Y luego, si quieres, hablamos un poco de lo que yo el otro día conté, que yo creo que se ha descosido una relación entre el vestuario y con Simeone. Y está haciéndole un flaco favor a la
cosa que para entonces ya el equipo venía
sí, cuesta abajo. Evidentemente. Y encima eso tiene. La gente que está con el Cholo te dice que el problema es que este equipo ahora tiene pies de mantequilla, lo que no han tenido nunca en la vida. Entonces, no sabe cómo crecer ahí.
El debate. Podemos llevarlo a mil sitios, pero el debate es solo sobre el Cholo Simeone.
Es que el diagnóstico que estáis haciendo todos solo lleva a un sitio. No, a un cambio de entrenador.
Pero
no
tiene por qué.
¿Cómo que no? En cualquier otro equipo, en cualquier otro... A ver, espera un segundo. Yo está muy bien eso que dice Lama de que nombre que no. Yo te digo que en cualquier otro equipo...
No, pero te explico...
En cualquier otro equipo, todo esto que acabáis de decir, diríais, bueno, pues hay que cambiar la dinámica, hay que cambiar el entrenador.
Pero no es cualquier otro equipo.
Claro, es que no cualquier otro equipo. Alex Ferguson se tiró 20 y pico años en Manchester, y Alex Ferguson había años que era dramático lo que hacía. Pero era un tío que tenía un prestigio, un bagaje y un granero lleno de virtudes, que porque tú tuvieras una o dos malas temporadas no te iban a limpiar. Repito, el Atlético de Madrid hace 5 meses con este mismo entrenador fue campeón de liga. Ahora, ¿qué dices tú? Es que esto en cualquier otro equipo estaba el entrenador fuera, claro, pero es que cualquier otro equipo posiblemente no hubiera conseguido lo que ha conseguido el Cholo hace 5 meses.
Lo que pasa es que, decir... las derrotas desgastan todos los mensajes.
Claro,
incluso los más potentes. Claro. Cholo tiene un mensaje muy bien construido, con frases de si se cree y se trabaja, se puede. El partido
Pero ahora ya el Atlético, cuando palma, ya no le convence.
Gran
nada
debate sobre la situación del Atlético de Madrid. Por eso preguntamos también en @deportescope, Asenjo.
Sí, Corro, preguntamos por quién está peor, si Simeone o los jugadores. Estamos cerquita de los 1.500 votos y de momento el 54% señala a los jugadores, el 46% al técnico argentino.
O sea que está 50-50, pero más hacia los jugadores. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3. Esto y el partido del Real Madrid en Elche, partido de Copa, y el partido del Getafe contra el Granada en casa en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Según la Real Sociedad Canina de España, cada año se abandonan en nuestro país más de 160.000 perros, una cifra desde luego muy alta, que ha aumentado además a raíz de la pandemia. Perros como Bruno, así se llama el protagonista de nuestra historia de hoy, aunque antes su nombre era Mike, vagaba por las calles de Algeciras, en Cádiz, desnutrido y además también muy descuidado. Había sido abandonado tras la temporada de caza. Pero la suerte de Bruno cambió cuando fue llevado a una protectora y allí se fijó en él Juanmi. Este guía canino de la policía local de Algeciras vio rápidamente el potencial de este animal y se lo recomendó a la unidad canina de la policía de Elche, donde él estaba impartiendo en ese momento un curso. Bruno viajaría entonces de Cádiz a Alicante y se convertiría así en un nuevo miembro de esta unidad. Gracias a su instinto y a su gran olfato, empezó a hacer labores de detección de sustancias estupefacientes. Cristina es la agente de la unidad canina de la Policía Local de Elche y es precisamente la monitora que adiestra a este perro.
Las actitudes que mostró Bruno, sobre todo, eran: es un perro atrevido, es un perro que no tiene ningún tipo de miedo, es un perro afable. Tienen que ser buenos, también necesitamos que sean perros que no tengan ningún tipo de agresividad, que sean bastante estables. Por supuesto, el olfato. Bruno, al provenir de una raza de caza, pues tiene un muy buen olfato. No nos ha costado nada aprovecharnos de esa dote que tiene, que ser el olfato, para poder relacionarlo con la búsqueda de sustancias.
Es un perro atrevido, tiene muy buen carácter y desde el primer momento encajó bien en la unidad canina donde le han ido entrenando y donde también le cambiaron el nombre.
Vino el perro a casa, le vio la cara y dijo: mamá, este perro no tiene cara de Mike. Ya para nosotros es Bruno y además no le ha costado nada a él hacerse su nuevo nombre. Lleva un entrenamiento, todavía estamos en él porque hay que perfeccionar muchísimas cosas, pero él ya está haciendo su día a día en las calles.
Pues Cristina y su familia ya no se separan de Bruno, el perro que antes era Mike y al que abandonaron. Hoy, recuperado de aquellas heridas, Bruno realiza una gran labor. Su historia demuestra cómo en las protectoras hay perros esperando una segunda oportunidad.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head.
La verdad que muy poquitas, ¿eh? Pocas familias se han librado de contagios en esta sexta ola del coronavirus. De los que se contagiaron, pues en las últimas semanas la gran mayoría se han recuperado, la han superado o están en ello sin secuelas, pero no todos pueden decir lo mismo. Según el Ministerio de Sanidad, aproximadamente una de cada cinco personas tiene algún síntoma después de 5 semanas de haberse infectado con el coronavirus y uno de cada 10 lo tiene después de 12 semanas. Y esos síntomas para algunos suponen un gran problema. Su día a día, con esas secuelas que les ha dejado el COVID, desde luego no es nada fácil. Nos lo ha contado María Eugenia Díez, ella es enfermera en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. En marzo de 2020, justo en el comienzo de la pandemia, es decir, hace casi 2 años, se contagió de COVID.
Me cuesta entender textos, cambio palabras, un tipo de así como de dislexia extraña. Tengo escozor de ojos, tengo a veces afonía, dolor torácico, dolor articular, parestesia. Bueno, es un sinfín de sintomatología, pero en mi caso la peor es la cognitiva.
Casi 2 años después, estas son las secuelas que todavía tiene esta enfermera, que tiene María Eugenia. Y es que padece COVID persistente, un síndrome que persiste, Ángel, en las personas semanas o meses después de la infección inicial.
Sí, además, Pilar, afecta al 10% de los pacientes que pasan el coronavirus y aumenta hasta un 15% en esos pacientes que lo sufrieron además de forma más intensa, más grave. Puede afectar a cualquier persona, sin importar la edad, aunque eso sí, el 50% de los afectados con estas secuelas tienen entre 36 y 50 años y el 80% además, ojo a este dato, son mujeres, Bueno, ¿cuáles son los síntomas más comunes de este COVID persistente? Pues son el insomnio continuo, estar permanentemente con un dolor muscular que no se acaba de pasar, estar también cansado, incluso algunas veces tener algo de fiebre. Quienes lo sufren tienen cada día síntomas diferentes, no es algo que sea homogéneo, unitario, y así pues durante meses y meses. Esto les hace muy complicado mantener una vida normal y, como decíamos, al final afecta a personas de cualquier edad.
Empecé a sentir un cansancio extremo, pero muy extremo. A partir de las 5 de la tarde, o sea, mi cuerpo no daba para más y me pedía descanso. Tenía mucho mareo, como niebla mental, no coordinaba bien mis palabras. Tenía una sensación de no coordinación en mis piernas, como que no podían levantarlas, no podía prácticamente andar.
Es el caso de Sofía. Esta joven de 27 años contrajo el COVID en septiembre de 2020. Ella ha llevado siempre una vida bastante activa. La enfermedad la pasó de forma leve, pero su calvario llegó un mes después cuando en su vida apareció el COVID persistente. Pues es algo sobre lo que se está investigando, además, porque una de las grandes incógnitas en este asunto, alrededor del COVID persistente, tanto en adultos como en jóvenes, es su origen. ¿Por qué aparece realmente? ¿Y cuándo da la cara, además? ¿Cuándo aparecen los síntomas? Pues a esta última pregunta ha dado respuesta a la Organización Mundial de la Salud. Indica que es generalmente 3 meses después del contagio y los síntomas permanecen al menos 2 meses. Para conocer los motivos por los que aparece, pues hemos querido preguntar al doctor Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Él nos ha explicado que hay varias teorías y esta es una de ellas.
Tenemos teoría, pero no tenemos aún la certeza de qué puede ocurrir. Y una de ellas es que a determinadas personas, sin saber muy bien por qué, el virus queda acantonado en diferentes órganos de su cuerpo y por eso esa multiheterogeneidad de los síntomas en muchas partes del cuerpo, como decía Eugenia, que pueden aparecer.
Y no solo estamos hablando de síntomas físicos, Pilar, también hay un daño psicológico en los pacientes, empezando porque les afecta, bueno, pues seguir teniendo esas secuelas del COVID meses y meses después y no poder hacer las mismas cosas que antes. Además, pues cuesta que otras personas reconozcan que puedes estar pasando por un problema meses y meses después de haber pasado por el COVID, ¿no? ¿Hay alguna forma ya de curación clara para esto del COVID persistente? Pues mira, por el momento no, pero ojo que también tenemos algo de esperanza, ¿eh?
Ahora tenemos una gran confianza con los antivirales de amplio espectro orales que están apareciendo y que, aunque tienen una indicación para las fases agudas, confiamos en que estos puedan extrapolarse a la COVID persistente y eliminar esa posibilidad que hablábamos en un principio de que el virus quede acantonado.
Y otro dato interesante también, Pilar. Según el jefe del Servicio de Neumología del Hospital Quirón Salud de Córdoba, Luis Manuel Entrenas, la posibilidad de desarrollar COVID persistente se reduce a la mitad en personas que han completado la pauta completa de vacunación.
Así que como prevención, desde luego, es importante que nos vacunemos y seguir siendo muy cuidadosos también con las medidas para evitar contagiarnos. Hay que recordar que los médicos siguen insistiendo en no relajarnos, pensando que el virus es menos virulento porque nuestros síntomas sean leves al pasarlos porque estamos vacunados. También nos lo ha recordado María Eugenia, que hablaba de cómo afecta este COVID persistente a los asintomáticos.
El COVID persistente parecía que iba a ser solo de la primera ola, pero no es así, ¿no? Estamos viendo que afecta incluso a gente asintomática. Entonces, bueno, pues creo que simplemente la cifra de contagiados no hay que tomarse como algo leve.
Así que hay que prestar especial atención si notamos esos síntomas, fatiga, dificultad para respirar o disfunción también cognitiva después de habernos contagiado. Es importante vigilar todos estos síntomas porque, como dicen desde la OMS, esos síntomas pueden aparecer después de la recuperación. To everyone, knows all but can never speak. You walk alone on your tired fate. Bueno, después de su campaña de los juguetes sexistas, también después de la polémica sobre la calidad de la carne de las macrogranjas en España, pues el ministro de Consumo, Alberto Garzón, vuelve a ser noticia. Esta vez por la campaña que ha lanzado con consejos para hacer un buen tupper.
El tupper es el mejor aliado en la vida de muchas personas. ¿Pero sabes cuáles son las pautas a seguir para que su uso no suponga ningún peligro?
Así empieza el vídeo publicado en la cuenta de Twitter del Ministerio de Consumo bajo el título «Cómo en casa no se come en ninguna parte». Esto desde luego es así, aquí es que no cabe discusión alguna. Bueno, el vídeo tiene una duración de 2 minutos y ya cuenta con más de 40.000 reproducciones. A pesar de los like, de los me gusta con los que cuenta, que son unos cuantos, pues tampoco faltan comentarios de quienes consideran que este tipo de recomendaciones perjudican a la hostelería. Porque claro, si te llevas el tupper, por ejemplo, a la oficina, pues dejas de comer en el restaurante de al lado. En fin, que aquí hay opiniones para todos los gustos. Lo que está claro es que el tupper, o nuestra fiambrera de toda la vida, es un elemento que está presente en todas las casas. Y los hay además de muchísimos tipos diferentes: cuadrados, redondos, herméticos, de cristal, de plástico, azules, amarillos, como te digo, de todo tipo. Y al igual que hay diferentes modelos de tupper, pues hay distintos también, distintos consumidores. Por ejemplo, Alicia es de las que se lleva una montaña de tupper de casa cada fin de semana de sus padres.
Yo no sé cocinar, lo he intentado mil veces, pero es que como la comida de mi madre, ninguna. Vivo fuera de casa y cada vez que vuelvo me llevo un montón de tuppers.
Bueno, esto es una suerte, quien puede hacerlo, ¿eh? Quien pueda pasar por casa de los padres y ahí le dejen los tupper preparados, ¿no? Aquí las albóndigas, aquí un poquito de pollo, aquí unas croquetas, fíjate qué maravilla. Bueno, vamos a conocer el caso de Daniel. Él trabaja en Salamanca, él y su compañero de piso han hecho un trato. Él limpia y el otro cocina.
Lo que hemos llevado es que yo limpio y mi compañero de piso pues hace los tuppers. Como a él se le da también cocinar y yo soy un poco tampoco le pongo muchas ganas, pues es el trato que hemos llegado. Lo que suele hacer es el domingo por la tarde-noche, en lo que yo estoy por ahí, pues se pone a cocinar, hace todos los de la semana.
Me encanta lo de Daniel cuando dice, yo soy un poco cocinando, ¿eh? Así que el que cocina es el compañero de piso que los domingos por la tarde tiene que pringar siempre. Pero bueno, se reparten las tareas, si han llegado a ese acuerdo, pues está muy bien. Marta, en cambio, ella dice que es muy exigente con su dieta y prefiere hacerse ella misma la comida que luego se lleva al trabajo.
Bueno, a mí nadie me hace los tuppers porque me gusta vigilar mucho la dieta. Como voy al gimnasio todos los días, pues así puedo controlar cantidades, también los nutrientes y demás. Así que me los hago yo, a mi manera, como a mí me gusta también. Y además, como me gusta mucho innovar y probar cosas nuevas, pues eso me permite variar un poco.
Da igual a qué gremio realmente del tupper pertenezcas, porque todos tienen algo en común. Les gusta comer bien. Y esto le pasa también a Alberto Barreto, que tiene 25 años, y él dice que no se conforma con un simple plato de pasta. A él le gusta cocinar de todo, hasta las recetas más elaboradas y complicadas. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea que, pese a tu juventud, 25 años, tú eres de los que le dedica tiempo a la cocina para llevarte un tupper en condiciones. Cuéntanos, ¿qué es lo que sueles preparar?
Pues mira, un poco de todo. Es verdad que no suelo hacer los platos típicos de ensalada con pechuguita de pollo, pero tampoco me paso el día haciendo verificaciones, ¿no? Pero sí que me gusta comer bien, la verdad.
Oye, pero por ejemplo, ¿tú estás estudiando, estás trabajando, Alberto?
Pues justo acabo de terminar de estudiar y tengo este tiempito para dedicarle a la cocina.
¿Y te llevabas el tupper al lugar donde estuvieses estudiando, me imagino?
Sí, siempre. O sea, siempre he sido de, ya fuese para trabajo, fuese para estudiar, a todos lados me voy con mi tupper, que prefiero comer de mi casa que comprar en algún lado algo.
Bueno, y cuéntanos algunos tupper que te llevabas. Dices que vale, que no te basas en esa ensalada con un poquito de pollo, que a lo mejor nos llevamos todos demasiado a menudo al trabajo, pero tampoco es verificaciones. Pero a ver, ponnos un ejemplo de esos tupper. ¿Qué incluías en esos tupper cuando te los llevabas a la universidad?
Bueno, pues también depende un poco de cómo me despertase ese día. Pero sí que me he llevado desde risotos hasta ensaladas de garbanzos. Sí, sí, para mí el mejor invento es la Thermomix, porque es verdad que no es lo mismo que hacerlo a mano, pero te ayuda un montón.
Oye, ¿y cómo te organizabas? ¿Por la mañana madrugabas un poquito antes y lo preparabas o lo dejabas organizado por la noche?
Pues es que depende un poco del día, porque es verdad que ha habido días que, como ayer por la noche, estaba a las 2 de la mañana haciendo una ensalada de garbanzos, y hay otros días que me despertaba súper motivado y decía, saco ingredientes y me hago tupper para una semana, no, para 15 días por lo menos.
Sí, ¿eh? O sea, te organizabas y depende, bueno, de lo entusiasmado que estuvieses ese día inspirado, elaborabas más o menos comida. Pues Alberto, gracias por contarnos tu experiencia. Desde luego sorprendente que con 25 años, oye, te prepares la comida, que luego decimos que los jóvenes sois todos muy cómodos. Oye, que no, ¿eh? Que aquí hay gente que cocina y se lleva su tupper a sus estudios, que está francamente bien. Alberto, gracias por contarnos tu testimonio.
Hasta luego.
Bueno, hablábamos antes de ese vídeo del Ministerio de Consumo en el que se ofrecían algunas recomendaciones. Hablaban también del tupper de plástico, del tupper de cristal, porque lo que queremos hacer ahora en mediodía es eso, es preparar el tupper perfecto. Porque ¿cómo se prepara? ¿Cuál es el recipiente más idóneo para llevar la comida pues a nuestra oficina o a la universidad o al lugar en el que nos encontremos? ¿Dónde lo tenemos que conservar además? Pues todo eso se lo vamos a preguntar a continuación a Sergio Fernández, cocinero que lleva toda la vida entre fogones y al que podemos ver en Canal Cocina. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, lo primero, yo no sé si un cocinero es de tupper o no, y no me refiero para guardar lo que sobra en la cocina, sino para poder transportarlo.
Bueno, el tupper para mí es un envase que es bastante bueno, y por ejemplo, yo hice una vez un programa que se llama Gourmet Playero. O sea, es decir, tú te puedes ir a la playa con un
escalope. ¡Qué bueno!
O claro, tú te puedes llevar un pedazo de menú a la playa espectacular. Lo que pasa es que, claro, todo depende de qué es lo que quieras, cómo lo vas a hacer, y sobre todo, y muy importante, cómo lo vas a regenerar, porque yo creo que el gran dilema de qué tipo de tupper uso no está en cómo lo guardo, sino en cómo lo regenero, y que para mí es lo más vital. Si quieres te explico un poco cuál es mi filosofía tupperística.
Sí, porque hablas de regeneración, sí. ¿Qué quieres decir con eso?
Claro, porque estamos hablando de tuppers, si tú te llevas los tuppers al trabajo, te llevas el tupper a la universidad, te llevas el tupper a donde quieras, pero que comas de tupper no quiere decir que comas frío. Es decir, yo cuando llego al sitio donde voy a comer, a lo mejor en la oficina tengo microondas. O a lo mejor lo que tengo es una pequeña plaquita de inducción, ¿no?, que la puedo poner. Entonces, dependiendo de cómo yo quiera regenerar mi comida, y me explico ahora mismo, voy a utilizar un tipo de envase a otro. Lo que está clarinete es que no podemos utilizar nunca un plástico con cosas calientes. Ni ponerlo en caliente tampoco, porque la transferencia del plástico a la comida, eso está demostrada ya. O sea, yo
pero
no puedo poner la
comida que sí sirven para el microondas, Sergio,
sí,
¿esto tampoco?
Sí, sirven, pero yo hablo de lo que a mí me gustaría. Para mí, yo todo lo que sea caliente, si tengo que ponerlo en plástico especial para microondas, lo utilizaré. ¿Sí? Pero sí, es para mí o para mis hijos, yo utilizaré siempre tuppers de cristal en todo aquello que vaya a regenerar dentro de un microondas.
Venga, primera recomendación anotada. Sí, es posible siempre, claro, tupper porque de cristal, aunque a la hora de llevarlo a la ofi nos pese un poquito más.
Sí, pero tampoco es que pese tantísimo, o sea, que tampoco vas a llevarte la comida para 2 días, te llevas la comida para una de las comidas y ya está, o sea, que no vas a invitar, no haces un banquete para 17 en la oficina y te dejas en tupper. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque todo aquello que tú regeneres, es importante que no lo regeneremos en plástico, es importante que lo regeneremos o en acero, que sería ponerle la inducción, porque los tuppers estos de acero, curiosamente, tú los pones encima de una placa de inducción y lo podemos regenerar. Se calienta en el propio tupper de acero, ¿vale? Que sería como una especie de fiambrera de las de antes, que en el fondo una fiambrera y un tupper difieren en el material un poco que utilizamos, ¿no?
Sí, pero el envase es el mismo y la función es la misma, claro. Exacto.
Y luego hay una cosa que es importante, que o sea, eso es lo que para mí es lo más vital, ¿no? Te puedes hacer tu comida, pero claro, lo que está claro es que no vas a comer siempre frío. Un día me puedo hacer una ensaladilla rusa, unos huevos rellenos, me puedo hacer una ensaladita, una ensalada de arroz, garbanzos, pero posiblemente me apetezca un día comer algo calentito. Imagínate estos días, yo que voy siempre en moto, tengo más frío que un pajarillo, si tuviera que comerme algo y le pongo un salmorejo, pues ya la he liado parda.
Porque ese día, no entras ese en día, calor en lo que queda
no
de invierno.
No entro en calor nunca en la vida. Me crionizo allí mismo dentro de la cazadora de la moto y el casco. Es decir, hay veces que nos apetece, independientemente de que transportes un tupper, comer comida caliente. Entonces, si vas a calentar, elige eso. Y luego también es importante cómo enfrío. Porque he visto que en ese vídeo pone, hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero eso ya son cosas ya de manías mías. Porque pone no meter cosas calientes en la nevera. Meter cosas calientes en la nevera es malo para la nevera, no para el producto. Y me explico, porque ¿cómo hacemos que la comida se conserve más tiempo en las cocinas? Cocinamos y en caliente lo metemos en una cosa que se llama, bueno, que es un abatidor. Pero lo que hacemos es abatir la temperatura, es un frigorífico salvaje, digamos. Porque tú lo que necesitas es que las bacterias son muy viciosas. Como una bacteria pille temperatura agradable y humedad, procreación al canto. Entonces, nosotros tenemos que intentar que no estén a gustito dentro de esa temperatura crítica, que sería de los 35 grados hasta los 2 grados, eso hay que bajarlo lo antes posible, bien con agua y hielo, bien metiéndolo en un frigorífico, bien haciendo algo para que baje la temperatura muy rápido.
Oye, esto es importante, bueno, porque sí es verdad que, bueno, yo también he visto el vídeo del Ministerio de Consumo y hablan de esa teoría, ¿no? De que cuando cocinamos, por ejemplo, algo calentito, unas lentejas, las hemos hecho en un puchero ahí a fuego lento y están calentitas, en el vídeo la recomendación del Ministerio de Consumo es que antes de pasarlas al tupper y al frigorífico se tienen que enfriar. Tú dices que no es necesario,
claro, sí,
que podemos hacer inmediatamente, en caliente.
No, yo digo que hay que hacerlo muy deprisa esa bajada de temperatura. Uh-huh. O sea, es decir, dejar las lentejas en ese calma chicha de temperatura ahí, a que bajen ellas sola de temperatura, eso es lo peligroso. Si tú quieres realmente conservar esas lentejas, terminas de hacer esas lentejas, te coges un fregadero, si es de acero, echas agua, unos cubitos de hielo y sumerges en un baño María invertido, que llamamos en cocina,
sí,
en un baño María frío, las lentejas. ¿Por qué? Porque la temperatura de entre 35 y 2 grados es la muy mala para la conservación de los alimentos. Y en esa temperatura es donde más se reproducen las bacterias y donde acortamos más la vida de la comida. Es decir, yo digo que hay que bajar la temperatura lo antes posible.
Vale.
Con agua y hielo.
Claro, en ese abatidor que todos tenemos y que nos acabas de describir perfectamente, que es el fregadero lleno de agua fría y con cubitos de hielo, metemos ahí nuestras lentejas.
Eso es, y entonces bajan de temperatura. Y cuando están frías, ya sí que las quiero poner en un envase, bien sea de plástico, para microondas o bien sea de cristal. Porque está claro que unas lentejas no te las vas a comer frías. Porque si te comes unas lentejas frías, tu abuela se levanta de la tumba y con el bastón te arrea toda la cabeza y te dice, hijo mío, esto no te lo he enseñado yo. Entonces, las lentejas que comes las calentitas. Por eso tengo que poner el envase adecuado para poder calentar luego. Tenemos que pensar también en cómo voy a regenerarlo, cómo voy a calentarlo, porque eso sí que es importante. Sí que es importante. Y yo diría que siempre acero y cristal para elevar de temperatura bastante. Y plástico si vamos a hacer un calentamiento ligero o algo que va frío.
Oye, y dinos esos alimentos que sirven para cualquier tupper, para cualquier día, y otros que dices, mira, esto mejor dejarlo. Yo, por ejemplo, te voy a decir uno que tenía a mis compañeros de la redacción espantados. Bueno. Me solía llevar brócoli, y claro, calentarlo, pues eso, si te lo comes en tu puesto de trabajo, como era mi caso, porque no tenía otra opción, lo tenía que comer delante del ordenador, pues hombre, el olor que desprende, agradable, Sergio, estarás conmigo, que no es. ¿Cuáles son esos alimentos que sí pueden ir perfectamente en un tupper y nadie se va a molestar ni ofender, y cuáles decimos, mira, esto es solo para casa.
Hombre, es que hay cosas que tienen un olor un poquito más diferente, como ya has dicho tú, cualquier tipo de col, brócoli, coliflores, todo eso huele fuertecillo, vamos a ponerlo, ¿no? Es todo aquello que huele fuertecillo, no es tan adecuado. Lo que pasa es que la comida es comida y en el fondo tenemos que apañarnos. Yo, por ejemplo, lo que has dicho del brócoli, el brócoli huele a brócoli. A mí huelo brócoli y se me despierta un poquito el apetito porque el brócoli me gusta. Pero está claro que al que no le gustan los arbolitos verdes, pero es que ni en tu casa ni en cualquier lado como huela a brócoli, es probable que no te hablen más en la vida. Y te hablo por mi hermano, que mi hermano huele el brócoli y dice, eso no puede ser. Eso tan verde así no puede ser bueno. Pero que bueno, que para mí, por ejemplo, alimentos que son muy adecuados, las legumbres, por ejemplo, se transportan bien, se regeneran bien, se calientan bien dentro de un tupper. Me encanta cualquier tipo de gratinado, porque independientemente de que ya no tenga el crujiente, el crunchy de la parte superior, sí que está claro que si te llevas unos huevos rellenos, una bechamel con su quesito crujiente, lo metes en un tupper, lo enfrías y luego lo calientas, siempre va a estar muy apetecible, ¿no? Porque sigue teniendo ese toque umami sabrosote de la superficie, del queso tostado, que está todo riquito. Todo eso está bien.
Qué bueno, qué bueno.
Albóndigas, pollo guisado.
Pues también, claro. Los guisos se transportan y se llevan siempre muchísimo mejor en los tuppers, que es de lo que estamos hablando hoy. Pues Sergio Fernández, gracias una vez más por habernos dado todos estos consejos. Hemos tomado buena nota de las cosas que nos has dicho y seguro que todos las vamos a aplicar en los próximos días, a partir de ahora. Gracias, Sergio, por estar con nosotros en Mediodía.
Un abrazo, amigo.
Bueno, espero que también mi compañera Pilar Cisneros haya tomado buena nota de esto, Pilar, porque sí. A nosotras nos toca comer en la redacción muchos días, claro.
Sí, sí, es de tupper. Siempre de cristal, en eso tiene razón, yo ya había ido por ese camino desde hace tiempo. Qué buenas unas lentejitas, sabías. Por ejemplo, el brócoli a mí también me gusta, como a ti. Bueno, mira, que nos ha llamado la atención en la tarde ese dato de que el gasto de las familias en clases particulares para sus hijos se triplicó en una década y además en plena época de crisis, y nos preguntamos por qué. Es que los padres no confían en la educación que reciben sus hijos en los colegios o institutos. Es que hay carencias que ellos perciben y creen que tienen que reforzar o completar con esas clases particulares. Pues lo vamos a analizar enseguida aquí en la tarde.
En unos minutos en la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Gracias, Tocaya.
A ti, gracias.
Y con Fernando de Aro. Enseguida.